llega el tiempo para la tertulia temática, en este caso, como es jueves, pues corresponde a arquitectura y urbanismo con nuestros invitados, a los que denominamos nuestros arquitectos de cabecera, Pablo Carretón y Fernando Bajo. Buenas tardes, bienvenidos a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, pues como ya saben, tenemos por costumbre siempre inicialmente responder a las preguntas de nuestros oyentes. En este caso, Irene Mendiluce dice: estamos en fechas de prematriculación y eso me anima a preguntarles por qué los centros escolares públicos suelen ser aquí muy parecidos, con pocos cambios desde hace décadas. El patio asfaltado, largos pasillos y las clases iguales y seguidas. Nada que ver con edificios que vemos en la prensa y que se construyen en Inglaterra, Alemania, Holanda, norte de Europa. Clases abiertas, muchos colores, bibliotecas originales, edificios muy diferentes. Seguro que la educación resulta más agradecida, se supone que en estos espacios. Pues este es el tema que plantea y ya la que nos gustaría, al que nos gustaría que ustedes respondieran.
Bueno, sí, tiene bastante razón en el sentido que no ha evolucionado el tema de educación y por lo que veo, sobre todo la educación infantil, ¿no? El tema este del tratamiento de los espacios con colores, etcétera, ¿no? Es un tema que ya en Europa viene desde lejos, que se está cambiando los espacios como los hemos visto tradicionalmente, estas aulas completamente herméticas donde se van los niños, se ponen los pupitres, no cambian de espacio durante todo el día excepto cuando salen al recreo, a la baracha.
Aquello de nuestros tiempos.
Sí, exactamente,
¿no?
Y en ese sentido, pues ahora sí que aparece en este país una corriente que tiende a modernizar esos espacios y ese modelo de educación que se está dando en otros países europeos, ¿no? Entonces sí que hay esa tendencia y que se está implantando poco a poco.
Pero estamos hablando de centros públicos en ese sentido.
Sí,
hablamos de centros públicos.
Sí, públicos y privados. Yo creo que sí, o concertados, ¿no? Ahora ya los privados son concertados.
Los privados concertados tienen más opciones,
pero,
¿no? Posiblemente para...
Quizá en los concertados tienen como más competencia en cuanto a las matriculaciones, ¿no? El llegar a llegar al cupo de alumnos, ¿no? Mientras que la pública, pues bueno, el número de alumnos es lo que es y etcétera, ¿no? Pero esa competencia... Entonces, los propios centros, ¿no?, compiten para ofrecer un tipo de educación más nueva o más moderna con estos conceptos que estamos hablando.
Sí, hablamos siempre, nosotros nos metemos lógicamente en el sistema educativo, hablamos desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, del urbanismo. Fernando.
Todo tiene que ver. Yo creo que
bueno,
el espacio
fondo, sí,
en el que aprendemos tiene mucho que ver con nuestra educación. Yo, vamos, me acuerdo que por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura, uno de los viajes obligados siempre ha sido el ver los centros educativos que se construyeron ya hace más de 80 años, y estamos hablando
80
de
años.
80 años, por ejemplo, en Dinamarca. Centros públicos en países absolutamente preocupados por la educación y países con una cobertura social muchísimo mayor que la que hay aquí. Y centros en los que se experimentaba con distintos modelos educativos, con distintos espacios y que han demostrado que realmente han dado su resultado, ¿no? Estamos hablando de aulas de pocos estudiantes, de aulas que tenían su jardincito, su patio particular, de aulas que tenían su cocina donde los alumnos aprendían no solo a cocinar sino también a alimentarse correctamente. Y estamos hablando de cosas que probablemente estos alumnos que empezaron a estudiar ahí ya habrán incluso fallecido, porque serán más que abuelos o bisabuelos, y que sin embargo aquí todavía no hemos importado y que ahora miramos con añoranza, ¿no? El problema es que después de ver esos centros y de haber viajado hasta allí, cuando volvíamos aquí y nos encontrábamos con los pliegos de condiciones para concursar en cualquier edificio público de educación, pues nos encontrábamos que el pliego de condiciones decía que el pasillo tenía que ser de tanta anchura, que tenía que haber aulas a los dos lados, que la iluminación tenía que ser con ventanas de determinado tipo y que desde luego nada de perder metros cuadrados a lo tonto en cosas
pintar,
de estas,
o pintar de colores,
de pintar de colores y de cosas
y
que no se pudieran mantener,
¿no?,
fácilmente, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, es que la realidad es muy
distinta.
Bueno,
pero eso se lo encontraban ustedes, estamos hablando en pasado.
Y nos lo seguimos encontrando.
Esa es la clave.
Nos lo seguimos encontrando. Y es lógico, hasta cierto punto, porque sí que hay responsables de todos estos mantenimientos y edificaciones de nuevos colegios que lo que quieren es evitar sorpresas y, sobre todo, evitar experimentos, ¿no? Pero también es cierto que si seguimos con esa técnica, seguiremos educando y seguiremos haciendo colegios exactamente iguales a los que tenemos, ¿no? Y es algo que podemos ver en toda la geografía. Muchas veces vemos esas antiguas guarderías que dicen, guarderías o colegios casi franquistas, que eran todos iguales, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco han cambiado mucho lo que es la tipología del espacio en donde se educa. Entonces yo creo que se hace muy poco investigando con nuevos sistemas, pues estos Montessoris y todas estas cosas que ahora se hablan tanto, si realmente no investigamos con el espacio en el que aprendemos. Porque el espacio en el que aprendemos es fundamental, porque es ese intermediario, es esa interface de nosotros con el mundo, de nosotros con el medio ambiente, de nosotros con el entorno, de nosotros con el descubrimiento de lo que es en nuestro alrededor. Y no nos sirve de nada el tener es un ordenador delante, una tableta, si pensamos que la ventana con nuestro mundo es simplemente una pantalla. Yo creo que la ventana con nuestro mundo es precisamente ese espacio, ese aula, ese lugar en donde descubrimos cómo es el mundo, ese traductor de la realidad.
Sí, porque si vamos con nuestros pantalones cortos, nos sentamos ahí en ese pupitre de toda la vida.
Y en el pasillo de siempre, y con todo de siempre, pues muy bien.
Perchas de siempre. Y
el mismo suelo de siempre, porque el otro se agrieta y hay problemas.
Que suele ser curioso, porque cuando salen, vemos noticias, sobre todo en televisión, pues que tienen que ver con cuestiones educativas, no entramos positivas, negativas, lo que sea. Y vemos un centro, pues el centro de la localidad de Alcantarilla, en Murcia, o de Cuenca, o de Bilbao y tal, son todos iguales.
Exactamente.
El instituto tal es clavado, o sea, son muy parecidos en un 90%, ¿no?
Sí, bueno, sí. De todas formas, hay esta corriente nueva, ¿no?, que se denomina educación de la confianza o educación para la confianza. Hay aquí un modelo que ahora hablaremos del Ramón Bajo, en la parte vieja.
Sí, exactamente.
Que hablaremos de
la calle de las escuelas.
Sí, y es que ahora hemos pasado de aprender imponiendo, ¿no?, como se nos imponía, a aprender descubriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ramón Bajo, que lo puede ver cualquier vitoriano que se acerque, han cambiado ese método de esas aulas a crear un gran espacio. Un gran espacio que imita... los niños,
la educación
ya
infantil y básica,
sí,
¿no?
No están separados por años, ¿no? Los de un año, los de dos años y los de tres años, sino que están todos juntos. Entonces se imita ese gran espacio a una especie de casa donde tienen su sitio donde dormir, descansar, unas pequeñas literas, unos aseos pequeñitos, una zona de cocina, como contaba Fernando, y ese espacio asemeja.
Luego hay muebles enormes.
Ya no hay aulas,
como,
sí, bueno.
Y como muy divertidos.
Les llaman las estructuras, ¿no? Sí. Las estructuras. Sí. Se habla, por ejemplo, del muro perforado, que es el muro del descubrimiento y donde se esconde, ¿no? Es el muro además que tiene niveles, no estamos siempre al mismo nivel, a la cota de suelo, sino que a través de unas escaleras muy cómodas suben a esas estructuras. Ese muro es el muro perforado donde se pueden esconder, es de una anchura de 90 o un metro, y donde aprenden a descubrirse ellos mismos y a descubrirse y taparse o esconderse de los monitores o de los propios padres que han ido a dejarlos, ¿no?
Y todo esto.
Exacto, es un descubrir, ¿no? Es un descubrir los espacios. Luego, otro tema bastante importante, que es un poco lo que comentaba Fernando, es la conexión interior-exterior, ¿no? Estas aulas de Jacobsen no sé si son en Suecia o en Dinamarca. Ese unir, ¿no?, el espacio interior, no estar solo herméticamente en una aula, sino poder disponer y salir al aire libre y aprender de la naturaleza también, o de las estaciones, ¿no?, del invierno, del verano.
Precisamente una de las obras en este sentido, siempre pues tenemos que referirnos, menos mal que tenemos esas referencias, a los países nórdicos. Uno de ellos recientemente pues ha sido premiado internacionalmente. Creo que su biblioteca era de uso público, es decir, entraba y además había estado un paso que la gente de la calle pasaba por ahí tranquilamente, ¿no?
Sí, no, realmente es que los centros educativos no eran centros cerrados y no eran centros solo, vamos a decir, para aquellos alumnos que iban a ese lugar. Los centros educativos allí se han entendido siempre como lugares hasta cierto punto de educación de la sociedad, independientemente de que hubiera usuarios, vamos a decir, del día a día y otros más temporales, ¿no? Pero al final los centros educativos no eran esas aulas donde había un determinado programa que era la que se tenía que impartir. No, al revés, eran centros de experimentación de toda la sociedad y de puesta en común, que es un poco a lo que vamos. Lo que ocurre es que muchas veces aquí nos fijamos solo en estos temarios, en estos programas, en estos elementos escritos que son los distintos acuerdos que los ministerios de educación, las consejerías de educación aprueban.
Toda la normativa que hay.
La normativa, exactamente. Y lo que se hace es precisamente crear el marco físico adecuado donde esas cosas pueden surgir, que es lo verdaderamente interesante, ¿no? Muchas veces, lo hemos hablado aquí con los juegos de niños, ¿no? Gastamos dinerales en hacer unos juegos impresionantes con unos colores y no sé qué, y los niños a veces prefieren poner dos jerseys y ya han hecho una portería, ¿no? Porque su imaginación es fantástica.
Tienen unos matojos que hay por ahí.
O una caja del vertedero, se la ponen y es un gran disfraz, ¿no?
Van descubriendo las cosas.
Ese es el problema, hacer que el crear o el estructurar esos marcos en los que ellos descubran, inventen y hagan que el mundo sea suyo, no al revés.
También en estos centros, esta forma de educación, es importantísimo que los pequeños aprenden de los mayores. O sea, quieren imitar al mayor, ¿no? Un niño de 3 años quiere verle al mayor, al de 4 o 5, que igual se da una voltereta o corre ese riesgo de subirse algo. Y le quiere imitar al mayor, quiere ser mayor, quiere hacer... Y a su vez, el mayor está demostrando al de 3 años lo que sabe hacer y... Y es esa relación, ¿no? Esa búsqueda.
Y eso
de...
se mantiene dentro de un mismo espacio.
Exactamente. Por ejemplo, el primer ciclo, hasta los 3 años, están igual en una planta, en concreto en Ramón Bajo, ¿no? Hicieron dos fases. La primera fase era la planta baja, donde están hasta los 3 años. Incluso niños de recién de 2 o 3 meses iban allí lactantes, ¿no? Estaban allí. Y luego la planta primera es la segunda fase, que es de los 4 a los 6 años, ¿no? Pero sí que están comunicados. Sentido que uno, o ver a su hermano, o bajar uno de 4 años a verle al de 3, etcétera, ¿no? Y ese aprender descubriendo es lo que está ahora, no es tan hermético como la normativa que está ahora vigente, trata esos módulos, esas aulas, ese concertado de tanto niño por pupitre, etcétera, ¿no? Pues eso va evolucionando en... Ahí, por ejemplo, yo conozco en Vergara, en Oñate, que se está poniendo, actualizando ese tipo de educación y que va a eso, claro. Es mucho más moderna y más eficiente que la que hemos pasado los que estamos aquí en esta mesa, ¿no?
Es un poco lo que ocurre que decías tú, Paco. Al final, si en una escuela lo que se hace es una biblioteca a la que tenga acceso distinto tipo de gente, por ejemplo, gente mayor, eso beneficiará a los jóvenes, pero beneficiará a los mayores. Uh-huh. Aquí todavía estamos con el modelo, y por seguir un poco con estas cuestiones educativas, ¿no? De residencias de ancianos, ¿no? Pues los nórdicos descubrieron hace tiempo que en las residencias de ancianos, pues probablemente la gente mayor estaba muy contenta, pero el índice de mortalidad era mayor. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque realmente no había esa mezcla de gente joven, gente mayor. La gente mayor no se sentía útil, la gente joven no aprendía de la gente mayor. Y al final un centro educativo no deja de ser un centro de socialización en cuanto a esa relación de gente de las que unos aprendemos de otros. Y yo creo que ahí es donde debiéramos ser mucho más flexibles para crear esos marcos de convivencia. Uh-huh.
Sí, en otros aspectos también es, al hilo de lo que ha dicho Fernando, es como una pequeña ciudad también estos centros, en el sentido que hay como calle, una calle, luego hay comercio, poco comercio, unos lugares donde les echan cine o películas o algo así, ¿no? Entonces van cambiando, los espacios tienen sus propios usos, ¿no? Usos que se asemejan un poco a la ciudad que les toca vivir,
o sea,
a ellos.
Pero por lo que están ustedes diciendo, me parece que nos faltan años luz para llegar a algo así, ¿no? Salvo excepciones como esa reforma del Colegio Ramón Bajo, que recordamos, pues se realizó a finales de, no, mejor, sí, a finales de 2013, principios de 2014, es cuando empezó a funcionar toda esa reforma de ese colegio, que bueno, era un colegio pues bastante complicado, en lo alto de en las calles de las escuelas, en lo alto de la almendra medieval, y bueno, que tuvo una reforma completamente asombrosa, ¿no?
El problema es que, claro, todos somos europeos, pensamos que todos somos iguales, pero hay gente que lleva muchos años
iguales que otros.
Investigando muchos, que digo, 80 años hace de estos colegios, pero, que eran como pequeñas ciudades.
Hay una ventaja, copiemos.
Evidentemente, no copiemos, pero es que no, pero es que encima no copiamos, ya, es que ese es el problema, ¿no? Porque creemos que no.
Aldo Van Eyck en Ámsterdam lleva desde los años 60, 70, con estos espacios continuos, circulares, etcétera, ¿no?
¿Quién es un arquitecto?
Un arquitecto, sí, que se dedicaba a diseñar las guarderías en Ámsterdam, que fueron también prototipos o modelos o tipologías para para imitar, ¿no?
Sí, bueno, las guarderías lógicamente son espacios de este tipo, pero claro, no vas a poner los críos con 3 meses en las aulas, ¿no?
No, pero lo que está claro es que los jóvenes de hoy son los adultos de mañana y su educación es básica a la hora de enfocar los futuros problemas de la sociedad que tenemos. Lo que no podemos es seguir con los mismos espacios en los que estudiamos nosotros, en los que estudiamos nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, que siguen siendo los mismos. Y el sistema este de clase magistral, del profesor subido en un atrio, de los alumnos ahí...
Pues es que eso ha cambiado.
Dice, no, pero tienen tablet, tienen ordenador. Pues eso es lo de menos. Y lo importante es que esa relación no puede ser así, que el aprendizaje es colaborativo, que las relaciones son muy distintas, que hay mucha más gente que interviene en el proceso educativo y que, por tanto, los espacios deben adaptarse a ese nuevo sistema.
A mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención en los países nórdicos, ustedes me... no sé, pues abundarán en el tema si lo consideran interesante, bueno, pues esa noche que dura 6 meses y esas temperaturas de 15 grados bajo cero como nada. Y entonces a los críos se les saca al patio con 5 años, con 3 años, están en el patio todos, a la venga, al patio. Eso sí, con unos monos que parecen astronautas, pero allí de quedarse en la calefacción, nada, los echan inmediatamente a la calle.
Es un mundo, y de realmente, además...
De recreo, además,
sí,
¿saben?
Sí, o sea, sí, sin
todo
duda.
Hielo, y ahí están los chavales.
En sus calles pasa eso. O sea,
claro,
es su
y además no olvidemos, ahora que hablamos tanto de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, es precisamente de ahí, del norte, donde ha venido ese respeto por el medio ambiente y esa sensibilidad por aquello que aquí pues nunca lo hemos tenido tan a flor de piel y que sin embargo estamos importando. Es lo que decimos muchas veces aquí, una ciudad medioambiental, no sé qué, vamos a los distintos parques, a los distintos elementos, antes hablamos de parques, qué pasa con los parques, pero si muchas veces pasa por tener en el propio patio del colegio ese pequeño elemento que te hace ser sensible a la naturaleza y que por extensión vas a probablemente a respetar todo lo que existe.
Un gran tiesto con un arbolito,
por ejemplo,
que los críos vayan viendo cómo cambia, ¿no?
Y muchas veces, en vez de verlo en un libro o en la pantalla de un ordenador, pues se puede ver cómo crece una semilla que cada niño ha plantado, que es muchas veces más interesante.
Sí, sí, lo bueno es que se está evolucionando, se están abriendo las puertas a ese modelo educativo. Ha costado tiempo, pero creo que una referencia a Ramón Bajo, el de Nos en Vitoria, pero entra ese tipo de educación.
Bueno, pues a ver si tienen ustedes suerte y el próximo colegio que les encarguen es de este tipo, no es del de estándar.
Si seguimos con el mismo pliego de condiciones, no.
Bueno, dada como está la profesión, ustedes no le harían ascos, evidentemente, a reproducir el colegio de su infancia. No cabe duda. Bueno, pues tenemos que decir que ya terminamos esta tertulia de arquitectura y urbanismo por este curso, porque ya a partir de lunes, estamos diciéndolo todos los días para despedir a nuestros contertulios, pues cambia la programación. Quisiéramos terminar con Fernando Bajo y con Pablo Carretón, como decíamos, nuestros arquitectos de cabecera durante mucho tiempo aquí en Radio Vitoria, que nos dijeran un poco en este ejercicio, qué es lo que ustedes resaltarían urbanísticamente, arquitectónicamente, algo que les ha llamado la atención. Puede ser a nivel local, internacional, en fin, algo que de verdad crean ustedes que, mira, pues este curso para mí ha merecido la pena esto o me ha llamado la atención aquello.
Yo
aprendamos
empezando por el nivel local, ¿no? Yo la verdad es que estoy preocupado porque en Vitoria seguimos un tanto anquilosados con todos estos sistemas de urbanísticos que tenemos, ¿no? Al final la gran discusión en esta ciudad es si el tranvía llega hasta no sé dónde o llega hasta otro lugar, ¿no? Cuando realmente yo creo que esta ciudad está en un punto de inflexión que debiera dar un salto hacia adelante mucho más cualitativo, que no es simplemente a dónde llega el tranvía, sino cambiar realmente el modelo de movilidad, cambiar realmente el modelo de crecimiento, de desarrollo, de regeneración urbana e integrar todos estos temas en uno solo, porque al final siempre estamos, ¿qué pasa con el tranvía? ¿Qué pasa con Coronación? ¿Qué pasa como si fueran compartimentos estancos? Cuando realmente la ciudad no es un compartimento estanco, es una situación integrada que todavía no lo vemos como tal. Y es un poco a lo que vamos, lo mismo que hemos dicho antes de la escuela, que es lo mismo la gastronomía o la cocina o la alimentación que las matemáticas, en una ciudad también es lo mismo el transporte que la regeneración, que la nueva edificación, que el medio ambiente y que los parques. Y que al final, si lo que estamos es repartiendo las cosas o fragmentándolas o poniendo paredes o compartimentos estancos, nos estamos perdiendo la gran aventura de la ciudad, que es precisamente el carácter integrador que tiene.
Bien. Hay que dar eso, toda una declaración de principios.
Bueno, Fernando lo ha desarrollado bastante bien. Traía tres aspectos, ¿no? Sí. Y el primero, el que más me llama la atención, es la exasperante lentitud del desarrollo de las infraestructuras de esta ciudad. Uh-huh. Me explico. Estamos ya completamente, bastante hartos, ¿no? Si se ve. Por ejemplo, el tema de la estación, ¿dónde va la estación? ¿Cuándo se van a desarrollar el tema de los tranvías? O sea, hay una lentitud, una lentitud en la administración que la ciudad no se merece este aspecto tan cansino y tan de desgastar, ¿no? Estamos hablando del soterramiento hace ya 20 años o todo este siglo, por lo menos.
No lo intentará usted, no intentará volver el soterramiento.
Es una lentitud, es una exasperante lentitud la que llevamos. Es que una ciudad no se puede tener ese lujo de estar parada, porque está parada. Hablamos del tranvía. Yo creo que el tranvía tenía que estar ya en Salburú, en Zabalgana, pero desde que se hicieron esos desarrollos urbanos. Uh-huh. Y es exasperante, es que estamos todos los días, hoy mismo comenzabas las noticias y no se puede. Las tres capitales vascas, por ejemplo, con el tema de la estación, ¿no? El tema del BRT, el tema, es que creo que tiene que tener otros ritmos además en los espacios públicos y en las infraestructuras públicas, ¿no? Yo creo que es un tema
en eso, decisión, rapidez y ponerse de acuerdo todos, porque no les queda más remedio,
ese,
¿no?
Ese es un aspecto, me parece que...
Pero creo que eso es una característica de Vitoria que no...
Y lo seguiremos teniendo si el año que viene volvemos por estos micrófonos, pero...
¿Les apuesta usted que seguiremos hablando de lo mismo?
Pues
bueno, ojalá que no, pero...
Son combinaciones de cuatro establecimientos en cuatro lugares distintos. Y eso da para años y años. El problema es que todas estas cuestiones infraestructurales, yo creo que muchas veces son muy técnicas y son obvias en cuanto a funcionamiento. Yo creo que debieran... gastarse eso menos tiempo en esa discusión.
Son decisiones políticas, al final. Cambian, los políticos de uno o de otro partido cambian completamente en intereses particulares en vez de intereses de la ciudad, ¿no? Mm. Es que, no lo sé.
Bueno, decía que tenía más cuestiones que resaltar.
Aquí ya hemos hablado, por ejemplo, el reconocimiento de la arquitectura social, ¿no? En la Bienal de Venecia, el pabellón de España, que ha sido reconocido por el temario que llevaba, que era un poco actuaciones de arquitectura social. También estuvimos hablando del colectivo Ensemble, esa regeneración de un barrio de Liverpool, que ha sido el premio Turner del 2015, ¿no? Me parece también que hay que reconocer esa arquitectura social, ¿no?
Esa arquitectura milagrosa de la que hemos hablado también aquí a lo largo de esta temporada, ¿no? Del efecto Guggenheim.
Esa era la parte previa,
previa
a todo esto.
¿Qué ha pasado? Realmente es algo que sí que ya tenemos perspectiva suficiente para decir esto ya no se lleva, ¿no? Estos grandes objetos arquitectónicos que parece que eran necesarios para poner una ciudad en el mapa, pues se ha visto que no, que a unos les salió bien, pero solo unos. Todos los que han venido detrás ha sido un auténtico desbarajuste, un desastre y todavía sigue coleando.
Por entonar el mea culpa también aquí, pues recordamos cuando el auditorio empezaba todo aquello, también queremos un edificio emblemático. Estuvimos a punto.
Bueno, pero desde mi punto, a excepción en el Palacio de Europa, a excepción de las fachadas esas vegetales discutibles o no, o sea, la recuperación interior del espacio del Palacio de Europa, yo creo que merece la pena, porque se ha ganado a la ciudad unos espacios de congresos que están bastante bien.
Pero en cualquier caso, lo que está claro es que la clave que viene y la clave siguiente será precisamente eso, la arquitectura más respetuosa con el medio, pero también más respetuosa con las verdaderas necesidades de la población, que no son tener palacios de la ópera en cada ciudad o grandes equipamientos deportivos o lúdico-culturales en todas las ciudades, sino realmente equipamientos que se adecúen a sus necesidades y que mejoren su vida y además que puedan ser pagados por sus ingresos, cosa que muchas veces no se ha tenido en cuenta. Es decir, primero pensar y después hacer, que es lo que creo que debiera guiar cualquier actuación dentro del mundo social, dentro del mundo de la política.
Lo que ocurre también es que, claro, lógicamente los responsables políticos pues quieren perdurar, incluso pasar y trascender, ¿no?
¿Y por qué no perdurar con una buena gestión y una sensatez de actuación más que con la insensatez?
Bueno, es que claro, ver el palacio ahí enfrente, gigantesco y tal.
Esa obra es mía.
Es el aeropuerto del abuelo, como decía Fabra, el famoso aeropuerto aquel que se hizo nunca. Cuando lo presentaron y lo estaban estrenando, creo que pocos aviones han volado ahí, pero tenía el Fabra, el diputado.
Sí, el nieto estaba contento.
Tenía el nieto, le decía, ¿te gusta el aeropuerto del abuelo? Pues claro.
Yo como tercer aspecto también, ¿no?, reseñable, es que mañana se inaugura la ampliación de la Tate Gallery, que no tiene nada que ver con los políticos. Es un tema, yo creo que la Tate ha sido una intervención en Londres maravillosa, ha estado funcionando desde el 2004, me parece, y mañana se inaugura una ampliación con los mismos arquitectos, que es la típica obra de arquitectura que también trasciende el hecho de que sea un icono o lo que sea, sino que plantean unos espacios, unas fachadas de ladrillo perforado.
Una especie de pirámide, ¿no?
Sí, quebrada, o sea, sí. Un elemento arquitectónico que no se queda solo en el icono, sino que mira hacia el barrio que está al sur, ¿no? Que da la espalda un poco a la Tate. Sí. Se basa en tres depósitos tremendos que tenía.
El gran depósito de combustible,
de turbinas,
¿no?
Sí. Y la verdad es que la arquitectura de Herzog y de Mego, pues yo creo que es una arquitectura digna de vivirla, de experimentarla, etcétera, ¿no? Y mañana se inaugura. Y bueno, todos los que vayan a este verano a Londres o lo que sea.
Sí, pues, bueno, suponemos que muchos de nuestros oyentes irán a Londres de vez en cuando, o habrán ido alguna vez. Y bueno, y todos habrán ido, casi todos seguramente, a la Tate, pero bueno, es recomendable, aunque no le guste a usted o no entienda o no le interese el arte moderno, solo por ver ese espacio gigantesco, que todo hay que decirlo, era una central térmica contaminante. Y bueno,
y es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Al final, la reconversión de una antigua infraestructura, en vez del derribo y la negación total de su existencia, es precisamente lo que ha servido para regenerar una zona de la ciudad antiguamente un tanto depauperada, que era el sur de la ribera del Támesis, a través de convertir en antigua fábrica, una fábrica emblemática que resulta que hoy es uno de los edificios más visitados de toda Inglaterra. Y yo creo que ahí está el secreto, en saber buscar realmente cuáles son las potencialidades de cada lugar, de cada edificio, y de ahí crear virtud.
Tiene ese valor añadido, no solo es un objeto arquitectónico, sino que rehace ciudad, hace ciudad, valora, le da calidad a ese espacio, no a ese sur, ¿no?
Y es parte de la historia, es parte de esa historia fabril
de
Londres, pero también de ese futuro que tiene una ciudad con un potencial tremendo.
Pues ahí tenemos un ejemplo de que no siempre hay que derribar. A veces merece la pena recuperar, y parece que ahí estamos también. Aquí bien, pues Fernando Bajo, Pablo Carretón, arquitectos, urbanistas, un curso más con nosotros. Han aprobado ustedes, no solo han aprobado, sino que tienen cum laude por lo que...
Un verdadero placer.
Lo gracias. Que han aportado aquí.
Gracias, profesor.
Lo que han aportado... Luego lo haré con usted. Está muy rebelde. Lo que han aportado a todos nuestros oyentes.
Y gracias a nuestros oyentes por las estupendas preguntas que han ido haciendo.
Así que, Fernando Bajo, Pablo Carretón, a ver si el curso que viene podemos seguir aquí en Radio Vitoria con este espacio. Gracias y hasta la próxima.
Buenas tardes. Saludo, por favor.